madrugadores de Chuy Urías y Chucho Montaño. De lunes a viernes con más de nuestra música mexicana, el buen humor y en otra emisión de
¡Despierta, pariente! ¡Adiós, bye!
Finally, the wine cellar Los Cabos had been waiting for. A store where France shares its burgundies, Spain its Riojas, and Mexico the pride of its valleys. A rich collection from wineries and distilleries around the world. Al fin al cabo, compras bien. City Market. Discover it at Paseo de Los Cabos 105.
En las rebajas más bajas de Coppel puedes encontrar hasta 60% de descuento en ropa, zapatos y accesorios en marcas como Levi's, Nike, American Eagle, Adidas, J-Lo, Puma, Bebé y más. ¿Y tú? ¿Qué te vas a comprar en las rebajas? Consulta vigencias, términos, condiciones y códigos seleccionados en www.coppel.com/inf/TYC-campanas.
La obesidad y la diabetes son enfermedades que van en aumento entre las y los mexicanos, principalmente por el alto consumo de bebidas azucaradas.
Con la reforma a la ley del IEPS, aprobada por la Cámara de Diputados, que distingue entre bebidas con azúcar y aquellas que contienen edulcorantes, se busca prevenir y atender la obesidad, la diabetes y enfermedades cardiovasculares.
De esta manera, impulsamos el consumo de productos más saludables para las y los mexicanos.
Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Soberanía y justicia social.
Aprovecha hasta 30% de descuento en sus juguetes favoritos en Coppel. Encuentra promociones en marcas como Lego, Mattel, Hasbro y Spin Master. Más juguetes, más opciones en Coppel.
Vigencia del 19 de diciembre del 2025 al 6 de enero del 2026. Consulta códigos participantes en tienda y coppel.com.
En Chedragui, llevarte más cuesta menos. Este martes y miércoles, lechuga romana, $14.50 la pieza. O pepino verde, $14.50 el kilo. Este 6 y 7 de enero.
Aquí y ahora. Cabo Mil. Cabo Mil Radio. 96.3. XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Cabo Mil Radio. 96.3 presenta.
Esto es Al Cabo Noticias.
Víctimas del accidente del tren interoceánico denuncian empresas y funcionarios responsables de su construcción. Maduro se declara no culpable en Nueva York y Colombia busca alianzas en América Latina tras amenazas de Trump. Este 2026, el turismo deportivo en Los Cabos impulsará la economía local. Hoy en el tema de la semana, Los Cabos al cierre del 2025 y el inicio del 2026. Este martes estarán con nosotros el chef Edgar Román, empresario restaurantero y el presidente del Club Atel, y el chef Enrique Gerard, empresario restaurantero.
En Al Cabo Deportes, con toda la información del devenir contemporáneo en 2026 para Sergio Checo Pérez, brillante piloto tapatío con Cadillac.
El análisis con el químico Luis Manuel Guerra, que nos va a explicar cómo pinta este 2026 en materia ecológica.
Al Cabo Noticias. Editoriales de la prensa nacional.
Esta mañana en Confidencial de El Financiero. Por alguna razón inexplicable, quizá por desinterés o desdén, la fiscal general Ernestina Godoy Ramos no ha oficializado como se debe el relevo de funcionarios en la dependencia a la que llegó a principios de diciembre pasado. De hecho, el domingo se cumplió un mes de su administración y no hay un solo comunicado que dé cuenta de los cambios ya realizados y de los cuales nos hemos enterado por mensajes dispersos en redes sociales, como ocurrió con la llegada de Ulises Lara al puesto de segundo al mando. Fue el mismo Lara quien el fin de semana informó de su nombramiento y ayer ocurrió lo mismo con el titular de Comunicación Social, Omar Cruz, cuyo nombramiento se conoció ayer mismo luego de que su antecesor pasó a despedirse de la fuente. En Templo Mayor de Reforma, Un dato que causó revuelo fue que por lo menos 32 agentes cubanos murieron en el asalto militar de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro. Por lo que se sabe, el depuesto presidente venezolano no confiaba ni en los suyos, por lo que su primerísimo círculo de seguridad estaba integrado en su mayoría por enviados de Cuba. La presencia de personal cubano en suelo venezolano se comenzó a dar bajo el régimen de Hugo Chávez y se consolidó con el apoyo de Maduro. Sabido es que la relación entre ambos países va mucho más allá de la amistad latinoamericana y se introduce tanto en cuestiones de espionaje como de seguridad. ¿Y por qué no decirlo? De complicidad. No es un dato menor dentro de la crisis venezolana y tiene sus efectos sobre México, tan dado a atraer a médicos y profesionistas cubanos. La lupa de esas colaboraciones entre México y La Habana, sin duda, ahora se hace más grande. En Sacapuntas del Heraldo de México, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, iniciará una gira por el país con la intención de llevar a todos los estados las reuniones de gabinete de seguridad y de esta manera supervisar los avances de la estrategia en la materia. Lo mismo ocurrirá con las conferencias mañaneras que este jueves y viernes se estrenarán en Morelos y Guerrero, en donde la mandataria será recibida por las gobernadoras Margarita González Arabia y Evelyn Salgado, respectivamente.
Al Cabo Noticias. Un día como hoy.
El Día de Reyes, que tiene su origen en la Biblia, narra la visita de los magos de Oriente entregando ofrendas o dones, oro, incienso y mirra que recibió el niño Jesús. En México y en muchos países se espera cada 6 de enero la visita de los Reyes Magos, quienes llenan de alegría los hogares con regalos para los pequeños que se han portado bien.
En los próximos minutos, toda la información. Al Cabo Noticias, en Cabo Mil Radio.
Hospital H+ Los Cabos by Hospitales MAC, reconocido entre los mejores hospitales privados de México, con tecnología de vanguardia, atención humana y excelencia médica,
nos colocan en el top del ranking nacional.
Tu salud en manos expertas, con check-ups desde $1,600 pesos. Visítanos en Plaza Coral Center.
Prevenir es proteger a los que más quieres. Por ello, te damos algunas recomendaciones para estas fiestas decembrinas. Evita los cambios bruscos de temperatura y abrígate bien. Sé precavido con el uso de iluminación. Verifica el estado de los contactos y no sobrecargues enchufes. Piensa en las mascotas y evita el uso de pirotecnia. Al salir de casa, revisa las condiciones de tu vehículo. No conduzcas en estado de ebriedad y usa siempre el cinturón de seguridad. En estas fechas, celebra con responsabilidad en las fiestas que nos unen. Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos une.
En las rebajas más bajas de Coppel puedes encontrar hasta 60% de descuento en ropa, zapatos y accesorios en marcas como Levi's, Nike, American Eagle, Adidas, J-Lo, Puma, Bebé y más. ¿Y tú? ¿Qué te vas a comprar en las rebajas?
Consulta vigencias, términos, condiciones y códigos seleccionados en www.coppel.com/inf/tyc-campanas.
En Chedraui, llevarte más cuesta menos. Este martes y miércoles, lechuga romana, $14.50 la pieza. O pepino verde, $14.50 el kilo. Este 6 y 7 de enero.
El Senado de la República abre la convocatoria al Premio al Mérito Literario Rosario Castellanos. Instituciones y organizaciones pueden postular a escritoras y escritores con obra en español o en alguna lengua originaria de Latinoamérica. La fecha límite es el 9 de enero del 2026. Consulta las bases en www.senado.gov.mx. Senado de la República, 66ª Legislatura.
Con agua, jabón y un tubito, hoy me puse a hacer pompas. Unas volaban bonito, otras caían como tontas. Hice una pompa tan grande que en su interior bien cabían todo un paisaje de ensueño y un heraldo que decía: atención, caballero cristiano. Porque hoy es 6 de enero, e igual que cada año.
El día de hoy, 6 de enero, celebramos la llegada de los tres reyes de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, a rendir homenaje a Jesús de Nazaret con música dedicada a ellos, los tres reyes magos. Iniciamos con Francisco Gabilondo Soler, Cricri, y esto se titula Canción de Reyes o Los Reyes Magos.
Los reyes magos ya cruzan entre dos fechas el puente, van arrojando juguetes como quien tira confeti. Va Baltasar a caballo caracoleando delante.
Al Cabo Nacional.
Vamos ahora con la información. La Secretaría de Seguridad de Sinaloa confirmó ayer lunes el asesinato del director de tránsito municipal, Francisco Javier Zazueta Lizárraga, tras una agresión armada registrada en la sindicatura de Aguaruto y después de que fuera trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica. A través de un comunicado, la dependencia lamentó el fallecimiento del funcionario que fungió en su puesto durante 32 años de forma ininterrumpida. De acuerdo con lo publicado, los hechos habrían ocurrido cuando este se encontraba camino al trabajo a bordo de una camioneta y fue interceptado por sujetos armados en la calle principal de esa localidad. En este hecho, no hubo detenidos. El homicidio ocurre en el marco de una jornada violenta que azota la entidad debido a la purga entre cárteles del narcotráfico que lleva más de 15 meses. Diciembre del 2025 culminó con 1.503 homicidios. En lo que va de enero de este año ya suman 198 asesinatos, un promedio diario de 49.5 casos. La fiscal del estado de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, informó sobre el arresto de Alejandro N., alias El Grillo, generador de violencia de la zona, señalado por su responsabilidad en homicidio calificado. Andrade Ramírez afirmó que derivado de los trabajos de investigación, se logró la detención del sujeto de 31 años de edad en la colonia Rancho La Bodega, esto en el municipio de Mexicali. La fiscal señaló que hasta el momento no confirman, pero se tienen sospechas y vestigios de la participación del vehículo en el que se detuvo al Grillo en el asesinato del líder pesquero Sunshine Rodríguez Peña, ocurrido en marzo del 2025. Asimismo, el Grillo estaría señalado por su presunta participación en el asesinato del subcomandante de la Policía Municipal de Mexicali, Roberto Méndez, llevado a cabo al exterior de su domicilio, ubicado en Baja California, el 14 de julio del año pasado. México enfrentará 2026 con un entorno político, económico e institucional cargado de tensiones, según la consultora Estrategia Electoral en su informe Top 6 Riesgos Políticos 2026, donde identifica los principales factores que podrían afectar la gobernabilidad del país, la inversión y la relación con Estados Unidos en el corto plazo. El primer riesgo señalado es la renovación del Poder Judicial y la pérdida de autonomía de los órganos reguladores, lo que, según el análisis, ha generado incertidumbre jurídica para empresas y ciudadanía. La elección de jueces, magistrados y ministros, junto con nuevas figuras como el Tribunal de Disciplina Judicial, ha derivado en una curva de aprendizaje costosa y en una mayor politización de la justicia. El segundo foco de alerta es la reforma electoral que prepara el oficialismo, la cual, advierte Estrategia Electoral, podría establecer reglas que favorezcan al partido en el poder. Entre los riesgos se encuentran el debilitamiento del sistema plural de partidos, la reducción del financiamiento público y una posible erosión de la autonomía y profesionalización de las autoridades electorales. Añadió que el hecho de que sea una reforma propuesta por el Ejecutivo implica que en el proceso legislativo no se buscarán los acuerdos y consensos necesarios con la oposición. El tercer riesgo está relacionado con la inseguridad, particularmente el crecimiento de la extorsión, que se ha convertido en un freno directo para la inversión, la creación de empleo y la innovación. La consultora subraya que este delito representa ya uno de los principales costos ocultos para las empresas, especialmente para las pequeñas y medianas. En cuarto lugar, el informe advierte sobre las restricciones fiscales en México, combinadas con la política arancelaria de Estados Unidos, que limitan el desarrollo de infraestructura y afectan sectores clave como el manufacturero. El quinto riesgo se concentra en la relación con Estados Unidos, marcada por la volatilidad política y la posibilidad de una renegociación del T-MEC. Finalmente, el sexto riesgo es el vínculo de políticos y empresas con el crimen organizado, un factor que coloca a México en una posición de desventaja en las negociaciones bilaterales. En más información, Juan Manuel Iglesias, originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, uno de los lesionados el pasado 28 de diciembre de 2025 en el accidente del tren interoceánico en Oaxaca, presentó una denuncia contra las empresas y servidores públicos que construyeron y supervisaron la obra desde el 2019. El motivo de esta demanda es llegar a aquellos que omitieron su trabajo, aquellos funcionarios que cedieron a la corrupción. Y hoy, el resultado de ello es que mi familia, mi esposa, mi hijo y yo estamos lesionados, dijo en entrevista luego de que sus abogados presentaron la denuncia ante la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México. Al cuestionarles, incluía a los hijos del expresidente López Obrador, en particular a Gonzalo Bobby López Beltrán, quien fue supervisor de la obra, respondió: claro, o sea, cualquier funcionario. Aquí no debe haber un trato excepcional a ciertos personajes públicos. La denuncia presentada por Juan Manuel, junto con su esposa Flor del Carmen Temic y Alexis, su hijo menor de edad, es por los delitos de lesiones, ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones. Respecto a las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien sugirió a las familias que no es necesario que se acerquen a abogados, que a veces, dijo, se acercan a las víctimas para cobrar comisiones, Juan Manuel Iglesias aseguró que su deseo es ver justicia y el avance de la investigación. Los abogados desconocen cuánto tiempo durarán las investigaciones derivadas de esta denuncia y pidieron a todas las personas afectadas que presenten sus respectivas querellas para hacer justicia y evitar que sean olvidadas, como ha ocurrido en otros accidentes, entre ellos la línea 12 del metro o la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa el año pasado. Mientras tanto, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirmó que no se creará una comisión legislativa para investigar las causas del descarrilamiento del tren interoceánico que provocó la muerte de 14 personas y decenas de heridos. Reiteró que van a esperar a que la Fiscalía determine en sus carpetas de investigación las responsabilidades y las deslinde. Si hay empresas, funcionarios, personal en la dirección de este medio de transporte, todo eso tendrá que darse a conocer, así lo detalló el legislador.
Y precisamente para analizar esta situación y qué es lo que puede pasar con este caso, esta mañana nos acompaña el maestro de Derecho en la UNAM y en la Escuela Libre de Derecho, el doctor Rafael Estrada Michel, a quien saludamos con mucho gusto aquí en Al Cabo Noticias, como siempre. Hola, doctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
Siempre es un gusto saludarles, aunque sea con este tipo de notas que son tan lamentables, pero deseándoles un muy, muy feliz año, queridas amigas.
Gracias.
A sus órdenes.
Igual para usted.
Gracias, doctor. Igualmente, le saluda Alejandra Nájar. Pues lamentablemente sí, doctor, tenemos que analizar este tipo de noticias con esta terrible situación con la que cerramos el año pasado. Y ahora, pues los familiares o víctimas de este accidente buscan justicia, llevaron a interponer esta denuncia. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar, doctor, con esta querella y qué representa que las víctimas la hayan interpuesto?
Bueno, Ale, primero que nada yo quisiera destacar que hay aquí algunas confusiones terminológicas. Uh-huh. Una cosa es que el Estado responda por su responsabilidad a nivel patrimonial o atendiendo a las víctimas del lamentable suceso, como ha expresado la presidenta Sheinbaum, cosa que tiene que suceder, y además los seguros, como también dijo la propia presidenta, pues deberán promover las indemnizaciones del caso. Eso es una cosa muy distinta a la responsabilidad penal que, como han promovido los integrantes de la familia Iglesias, corresponde individualmente a servidores públicos que pudieron haber incurrido en actividades delictivas y que por lo tanto tendrán que responder penalmente, esto es, con sanciones que pueden ir incluso hasta la privación de la libertad, a purgar sentencias condenatorias y obviamente a la destitución y la inhabilitación de estos servidores públicos. Es decir, cuando dice la presidenta que no es necesario presentar las denuncias o querellas, está, a mi manera de ver, confundiendo lo que ha transitado, y entiendo que adecuadamente, por vía de la Comisión de Víctimas y por la vía de que los seguros paguen las indemnizaciones correspondientes a las víctimas, cosa que está realizando el gobierno federal, y qué bueno, y que ojalá lo siga realizando, a lo que corresponde a la responsabilidad penal que eventualmente podría ser determinada por jueces si es que las conclusiones son acusatorias por parte de la Fiscalía General de la República, se sigue un juicio y, en fin, se dice pues tal o cual funcionario público incurrió en abuso de autoridad o cometió el delito de lesiones, etcétera, todo esto que su nota bien señalaba, sí. Y en ese caso, bueno, pues se procede a la al deslinde de las responsabilidades, insisto, penales, que también pueden derivarse en indemnizaciones por daño que haya sido causado a las víctimas, ni qué decir de las víctimas mortales del accidente. Uh-huh. En fin, no hay que confundir las cosas. No, nunca está de más promover que las autoridades que tienen a su cargo la investigación de delitos hagan su trabajo. Y eso es lo que entiendo que está haciendo la familia Iglesias, y ojalá que lo hagan las demás víctimas de esto, que a mi manera de ver pues no tiene justificación. Es decir, si no se hace bien un trabajo, una obra pública, si se cometen las irregularidades que ya todos conocemos, entre otras cosas el uso de materiales inadecuados, sí, pues por mucho que sea la Secretaría de Marina o quien haya sido el responsable, tiene que investigarse. Y yo también difiero del diputado Monreal, por supuesto que tendría que proceder la creación de una comisión legislativa, uh-huh, pues para ver con qué pasó con este importantísimo proyecto del Estado mexicano, sí, que además pues había funcionado, hasta donde se sabe, bien, era una de las obras arquetípicas de la pasada administración, y pues ya ve usted en lo que terminó, lamentablemente.
Sí, caray, cobrando la vida pues de al menos 14 personas y decenas de lesionados. Además, doctor, en informes de la Auditoría Superior de la Federación, desde 2019 hasta el año pasado, se habían estado señalando deficiencias en la construcción, supervisión, ausencia de evidencia, pues digamos, en este proyecto, ¿no? Y que derivó, ya lo vimos, lamentablemente, en este accidente a finales del año pasado. Ahora, la presidenta dice que a veces las familias se acercan a abogados que solamente buscan cobrar comisiones, ¿no? En este caso, el Estado pues ofrece apoyo a las víctimas, pero a veces optan por irse con pues abogados privados para asegurar, digamos, que haya justicia en el caso, ¿no? Que se avancen las investigaciones y no quede en el olvido, como ha habido en otras situaciones, ya lo decíamos ahorita, en la línea 12 del metro, o por ejemplo, la reciente explosión que se dio de esta pipa ahí en Iztapalapa, que qué ha pasado, ¿no? No ha habido castigo para los responsables.
Así es, volvemos a lo mismo, Alejandra. La presidenta, cuando habla de que no se requieren abogados, pues está hablando de que se cobren las indemnizaciones de los seguros y de que la Comisión de Atención a Víctimas, en general el gobierno federal, haga su tarea. Pues sí, en efecto, para eso, en circunstancias normales, no se necesitaría un abogado. Pero para presentar una denuncia por hechos delictivos como los que está planteando la familia Iglesias, pues se necesita. Desgraciadamente, los procesos en México han sido tan alambicados, tan complicados, que llevan a la necesidad de que tengas que contar con asesoría legal profesional. Y no me parece un buen argumento decir, bueno, pues es que quieren cobrar comisiones y quieren cobrar sus honorarios. Sí, es un trabajo como cualquier otro. Y si no se está actuando de oficio, no se está investigando de oficio, como tendría que ser obligación de la Fiscalía General de la República, pues lo de menos es respetar la decisión de contratar un abogado y que estos abogados hagan su trabajo, ¿no?, para llevar el asunto ante jueces. Esta es otra confusión que también me parece que es perniciosa. La indemnización final, ya una vez que se deslinden todas las responsabilidades de carácter administrativo, de carácter civil y de carácter penal, la indemnización será fijada por jueces. No es una tarea del Poder Ejecutivo, no es una tarea del Poder Legislativo, sino que un juez dirá, bueno, pues me parece que se cometieron estos y estos y estos daños, que también hay, por concepto de perjuicios, la necesidad de pagar esto y esto y esto, y entonces se tendrá que cumplir con la sentencia del juez. De un juez del orden civil, esa también es una cosa que hay que subrayar, Alejandra. No porque haya construido el tren interoceánico la Secretaría de Marina, estará el asunto sujeto a la jurisdicción militar. Es un grave error pensar eso. La jurisdicción militar solamente funciona para conocer de las conductas relacionadas estrictamente con lo castrense, con las labores de la disciplina militar. Y evidentemente construir un tren interoceánico o un aeropuerto o todo lo que hemos visto que han hecho las Fuerzas Armadas en las pasadas administraciones no está relacionado con esta disciplina militar y por lo tanto tendrán que conocer los jueces de lo civil, de lo penal, en lo ordinario. Así es que bueno, pues la cosa no está tan sencilla como para decir, bueno, nada más que se paguen las indemnizaciones de los seguros, que se atienda vía la Comisión de Víctimas y se acabó el problema. No, este asunto tiene mucho más por deslindar. Y luego, pues está la responsabilidad política de la que nadie habla, pero si se cometieron errores graves y se violaron principios constitucionales utilizando gente no experta o materiales indebidos o si hay una colusión de carácter criminal y para corromper la asignación de las funciones en el tren interoceánico, pues también puede llegarse a una responsabilidad política de la cual tendrá que conocer el Congreso de la Unión. Porque en ese caso es la Cámara de Diputados la que actúa como órgano acusador, como si dijéramos es el Ministerio Público, una fiscalía, y el Senado de la República quien juzga, quien se erige en juzgado, en gran jurado para determinar si hay responsabilidades políticas que otra vez pueden derivar en la destitución, inhabilitación y desde luego en el pago de multas millonarias a los funcionarios que hayan incurrido en este tipo de responsabilidades. Así es que, insisto, no confundir la gimnasia con la magnesia. Una cosa es lo administrativo, otra cosa es lo civil, otra cosa es lo penal y otra cosa es lo político. Y a esto, pues todavía le queda muchísimo trecho procesal por recorrer.
Ahora bien, doctor, cuando le preguntaron a la presidenta si investigarían a ciertos personajes por su participación aparentemente irregular en la obra de este tren interoceánico y respondió, como en otras ocasiones, que no había razón alguna, ya que no había denuncia. En este caso, la presencia de esta querella es un precedente jurídico, doctor, que podría abrir camino a nuevas investigaciones en la ruta de la corrupción.
Sí, las denuncias o las querellas, Alejandra, se dan contra quien resulte responsable. Y si resulta responsable un X personaje, pues la Fiscalía tiene la obligación de investigarlo. La Fiscalía es autónoma, además, y entonces, pues aunque la Presidenta de la República opine lo contrario, tendría que llevarse la investigación hasta sus últimas consecuencias.
Estimado doctor Rafael Estrada Michel, siempre un gusto escucharlo. Gracias por aceptar la invitación. ¿Hay algo más que desee añadir?
Bueno, nada más, quiero jalar un poquito de agua para mi molino gremial, si me lo permite.
Por supuesto.
Este asunto de que los abogados somos prescindibles y de que no hay que acudir a ellos porque cobran comisiones y honorarios puede ser real en el caso de muchos colegas que son abusivos, pero es importantísimo que exista el impulso procesal porque estas cosas tienen su carácter técnico y si no hay un especialista, una especialista profesional dándole el impulso a las fiscalías para que trabajen y después a los jueces para que resuelvan, pues los asuntos se pierden, como decía Alejandra, como vimos en el caso de la pipa de Iztapalapa. Es, desgraciadamente, somos un mal necesario, si usted quiere, pero ahí están los abogados como una necesidad, y desde luego pues no hay que descalificar el trabajo que realizan los operadores jurídicos.
Pues nuevamente gracias, doctor, un gusto.
Un abrazo muy grande y de nuevo muy feliz año.
Igual para gracias. Ustedes, muy buenos días.
Feliz Día de Reyes también.
También, igual.
Ándele, hasta luego.
Al Cabo Internacional.
Un terremoto de magnitud 6.2 sacudió la prefectura de Shimane en el oeste de Japón. El sismo ocurrió a unos 10 kilómetros de profundidad y fue seguido por varias réplicas sin que se emitiera alerta de tsunami. El movimiento alcanzó una intensidad equivalente al nivel 5 de la escala sísmica japonesa en localidades de Shimane y la vecina Tottori, lo que provocó que habitantes evacuaran edificios. Autobuses y trenes suspendieran temporalmente operaciones. Hasta el momento no se ha reportado daño graves ni víctimas mortales, aunque algunas personas resultaron lesionadas y hubo cortes de electricidad y grietas en infraestructura menor. Un ataque armado dejó al menos 30 personas muertas y varios desaparecidos en el estado de Níger, en el centro norte de Nigeria. Hombres armados irrumpieron y abrieron fuego contra los residentes, incendiaron el mercado local y varias casas antes de retirarse, así lo declaró la policía estatal. La policía también reportó que varios civiles fueron secuestrados, incluidos niños, y que fuerzas de seguridad habrían sido desplegadas para intentar rescatarlos y asegurar la zona. Testigos locales han señalado que la llegada de las fuerzas de seguridad fue tardía y que muchos sobrevivientes aún temen regresar al sitio del ataque. Este episodio se produce en medio de una persistente ola de violencia en el norte y centro de Nigeria, donde grupos armados conocidos como bandits han atacado repetidamente comunidades remotas, saqueado poblados y llevado a cabo secuestros masivos en los últimos años. Nicolás Maduro compareció ante el Tribunal Federal de Nueva York y se declaró no culpable de los cargos de narcoterrorismo, tráfico de drogas y posesión de armas, rechazando todas las imputaciones que enfrenta tras su detención por fuerzas estadounidenses en Caracas. En la audiencia, en la que también estuvo presente su esposa Silvia Flores, Maduro afirmó que es inocente, se calificó como un hombre decente y aseguró que sigue siendo el presidente legítimo de Venezuela, denunciando su captura como un acto ilegal. La próxima audiencia fue programada para el 17 de marzo. La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela fue considerada por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU como un acto que socava el derecho internacional al vulnerar la soberanía e integridad territorial del país sudamericano. Varios países miembros de la organización, como Italia, Portugal, Francia, Bélgica y Alemania, se manifestaron a favor del rescate de la democracia en Venezuela, recordando que la elección de Maduro en 2024 había sido desconocida, además de la investigación abierta en la Corte Penal Internacional en su contra. En Washington, el presidente Donald Trump informó que el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el asesor Stephen Miller encabezarán la coordinación de transición política en Venezuela, señalando que no habrá elecciones hasta que el país recupere lo que llamó salud institucional y social. Desde América Latina y Europa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una llamada con los gobiernos de España y Colombia para impulsar un frente común a favor del diálogo, el multilateralismo y el respeto a la soberanía, ante la escalada de tensiones en torno a Venezuela. El presidente colombiano Gustavo Petro coincidió en la necesidad de evitar una mayor confrontación regional, pero analistas citados señalan que Petro busca reconfigurar alianzas dentro de América Latina tras haber recibido amenazas directas de Trump al decirle que él es el siguiente, luego de lo ocurrido en Venezuela.
Un vistazo a las columnas periodísticas de hoy.
Y en este martes voy a iniciar con esta columna de Valeria Moy que se publica en El Universal y que titula Pinceladas sobre la economía venezolana. Comienza de esta manera. La coyuntura marca la agenda. Quizás estas líneas debería dedicarlas a las expectativas económicas que se tienen sobre México. Pero lo sucedido el fin de semana deja poco margen para otro tema distinto al venezolano. La intervención de Estados Unidos en el país latinoamericano tiene un ánimo de control geopolítico que hace a Venezuela, más que otros países de la región, un activo relevante, no necesariamente ahora, pero sí en el largo plazo. Es un cambio de paradigma cuyas implicaciones aún no se han dejado ver, pero que nos obliga a plantear diferentes escenarios en un juego global con piezas moviéndose en sentidos inesperados. En 1999, cuando Hugo Chávez asumió la presidencia, Venezuela era un país rico, dependiente del petróleo y desigual. El coeficiente de Gini del momento era 0.47. Entre más se acerque a uno, más desigual se es. Y el argumento era, sonará trillado ya, el de redistribuir la riqueza. Dada la dependencia del petróleo, los ingresos públicos provenían principalmente de ahí. Durante los primeros años de la presidencia de Chávez, los precios del petróleo subieron de forma importante, incrementando los recursos a disposición del gobierno. Chávez los aprovechó ensanchando su capital político mediante la entrega de más programas sociales, alimentos subsidiados y precios del combustible alejados de los internacionales. Todo ese aparato tenía que administrarse, así que el empleo en el sector público aumentó y el gasto público se desbordaba. El petróleo tiene ese poder. Aparentar que los recursos que de él se deriven serán infinitos. Es un poder que acaba siendo una ilusión, escribe Moy. Sin embargo, acabó reventando. Los recursos del país provenían del petróleo que se exportaba. Con los dólares de las exportaciones se importaban los bienes que los venezolanos necesitaban en su día a día. La maldición del oro, le llamaron en su momento, hoy es la del petróleo. Hasta que a finales de 2002, los trabajadores de PDVSA, la petrolera venezolana, se fueron a huelga y todo empezó a desmoronarse. La fragilidad que se había instaurado en la economía venezolana se hizo evidente. Se despidieron miles de trabajadores. Dejaron de entrar los dólares y no había con qué pagar los bienes de consumo. Se impusieron controles de capitales, controles de precios, expropiaciones y nacionalizaciones. El Estado se encargaría. Ajá. Ya con Maduro, en 2014, los precios del petróleo caen, colapsando la principal fuente de ingresos de Venezuela a menos de la mitad. No solo no se tomaron las medidas necesarias, dice Moy, sino que se insistió en los errores. Más controles de precios, más impresión de billetes, controles de capitales más estrictos. La inflación dejó de publicarse. El tipo de cambio oficial estaba tan lejos del de mercado que el prevaleciente ha sido desde hace más de una década el del mercado negro. La abundancia de las reservas petroleras contrastaba con la escasez de productos básicos. Las remesas, resultado de la huida de más de 8 millones de venezolanos, poco a poco fueron brindando cierto alivio. Las familias que recibían esos dólares podían acceder a ciertos bienes y la moneda estadounidense se volvió el activo depósito de valor. La editorial de Ricardo Hausmann en The Economist pone énfasis, dice Valeria Moy, en que son las instituciones las que permiten el desarrollo. La experiencia venezolana recuerda a México que la riqueza natural y los ingresos extraordinarios no garantizan estabilidad. Sin instituciones sólidas, incluso los recursos más abundantes pueden convertirse en una trampa, afectando a los más vulnerables y limitando el desarrollo sostenible. Esta fue la columna de Valeria Moy que se publica en El Universal, escribe para El Universal, y lleva por título Pinceladas sobre la economía venezolana.
Las columnas periodísticas de hoy en Al Cabo Noticias.
Zona de paz, con esta pregunta, es el título de la columna de Pascal Beltrán del Río que se publica en Excelsior en este martes y vamos a dar lectura a continuación. Dice así, el domingo, 6 países, México, Colombia, Brasil, España, Chile y Uruguay, difundieron una declaración conjunta sobre los hechos en Venezuela, en la que sostuvieron: reafirmamos el carácter de América Latina como zona de paz. La frase no es nueva, dice Beltrán del Río. Proviene casi palabra por palabra de la declaración adoptada de la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, celebrada en La Habana en 2014. Repetida casi 12 años después, suena solemne, tranquilizadora y hasta esperanzadora. El problema es que, a la luz de los hechos, resulta profundamente cuestionable. Es cierto que América Latina y el Caribe han sido, en términos comparativos, una región con pocos conflictos interestatales en los últimos 60 años. No hemos visto guerras abiertas entre países vecinos como las que han marcado a Europa del Este, Oriente Medio o el Cáucaso. Esa es una de las bases sobre la que se construyó la noción de zona de paz. Pero la paz no se mide únicamente por la ausencia de guerras entre estados. Cuando uno cruza las fronteras nacionales y mira lo que ocurre dentro de los países latinoamericanos y caribeños, la narrativa se desmorona, escribe Pascal. Ahí, la paz es más una ilusión que una experiencia cotidiana. Desde que se firmó la Declaración de La Habana en 2014, han pasado casi 12 años. En ese lapso, cerca de 1.7 millones de habitantes de la región han sido asesinados. Es una cifra aproximada basada en datos oficiales compilados por organismos internacionales, pero suficientemente robusta para dimensionar la tragedia. No se trata de muertes en campos de batalla ni de enfrentamientos entre ejércitos nacionales, sino de homicidios vinculados al crimen organizado, a economías ilegales, a estados débiles y a sociedades atravesadas por la violencia cotidiana. El dato resulta todavía más incómodo cuando se observa el contexto comparado. De los 25 países con la mayor tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en el mundo, alrededor de 20 pertenecen a América Latina y el Caribe, es decir, la región que se autodefine como zona de paz concentra la mayoría de los países más violentos del planeta. En esa lista aparecen además tres de los firmantes de la Declaración de Enero de 2026, Colombia, Brasil y México, ubicados aproximadamente en los lugares 16, 17 y 18 respectivamente. Y el país por el que se hizo el comunicado, Venezuela, está en el octavo sitio. La disonancia entre el discurso y la realidad es difícil de ignorar, escribe Beltrán del Río. La propia Declaración de La Habana va más allá del desarme, la descolonialización y la solución pacífica de controversias entre estados. El texto compromete a los países de la región a promover una cultura de paz inspirada, entre otros instrumentos, en la Declaración y Programa de Acción sobre una cultura de paz adoptada por Naciones Unidas en 1999. Ese documento no se limita a la diplomacia interestatal. Llama explícitamente a reducir la violencia estructural y a garantizar condiciones de seguridad y dignidad para las personas. bajo ese estándar, el balance latinoamericano es desolador. Hablar desde México de una zona de paz resulta particularmente irónico, cuando no abiertamente insultante para millones de ciudadanos. En Sinaloa, un estado que lleva alrededor de 16 meses inmerso en una dinámica de guerra entre grupos criminales, la palabra paz es una abstracción lejana. En Michoacán, donde los habitantes viven con el temor real de ser víctimas de coches bomba, drones armados o minas terrestres, el lenguaje de los comunicados diplomáticos suena hueco, desconectado de la experiencia diaria. Nada de esto implica negar la importancia de la diplomacia regional ni minimizar el valor de evitar guerras entre países. Pero insistir en la etiqueta de zona de paz, sin hacerse cargo de la violencia interna, equivale a confundir estabilidad entre estados con seguridad para las personas. Las frases funcionan bien en los discursos, en las cumbres y en los comunicados conjuntos. El problema, dice Pascal Beltrán, es que para demasiados latinoamericanos y caribeños están dolorosamente divorciadas de la realidad. Mientras no se cierre esa brecha, seguir llamando zona de paz a la región será menos un diagnóstico que un acto de autoengaño. Esta fue la columna de Pascal Beltrán del Río, que escribe para Excelsior y que tituló con esta pregunta: ¿zona de paz?
Al Cabo Noticias. Un día como hoy.
En 1412, nace Juana de Arco, heroína, militar y santa francesa. Su vida estuvo marcada por un suceso histórico, la Guerra de los Cien Años, conflicto bélico entre Francia e Inglaterra. En su intento por expulsar a los ingleses, comandó una tropa con ayuda divina, ya que aseguraba oír las voces de San Miguel, Santa Catalina de Alejandría y Santa Margarita de Antioquia. En 1920 fue beatificada en la Catedral de Notre Dame como Santa Patrona de Francia.
Mientras la noticia se está generando, nosotros te estamos informando. Al Cabo Noticias, en Cabo Mil Radio.
Al fin como te gusta, te llega en Los Cabos. City Market en tu casa. El servicio que te ofrece toda la comodidad que buscas, incluyendo su servicio de pick-up para tus compras y su entrega a domicilio. City Market en tu casa. Al fin al cabo, compras bien. City Market. Descúbrelo en Paseo de Los Cabos 105.
A que el año avance sin ti. Arranca hoy, muévete hoy y cuida tu vehículo desde el primer kilómetro. En O'Reilly Auto Partes estamos listos para ayudarte. Visítanos. Oh, 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 O'Reilly
Auto Partes.
Cada enero juramos lo mismo. Ahora sí el gym, ahora sí ahorrar. Pero hay un propósito que sí te cambia el año: aprender inglés. Para entender juntas, memes, series y hasta ligues, Harmon Hall, el propósito que sí se cumple. Inscríbete hoy con 30% off y libro gratis. DJs en inglés en harmonhall.mx.
Vamos a pasar a la parte más amplia del departamento. Como ven, tiene mucha entrada de luz y tiene acceso a las avenidas principales. Ah, y lo más importante, a 3 cuadras hay un módulo de INE, porque cuando se cambien van a actualizar su credencial, ¿no?
Es uno de los requisitos.
Para participar en las decisiones de su nueva comunidad, sí.
Recuerda que es importante actualizar tu credencial. Así podrás formar parte de las decisiones de tu nueva comunidad. Haz tu cita en INE.mx. INE.
En 2025, con la Estrategia Nacional de Seguridad, los homicidios dolosos bajaron 37% y los delitos de alto impacto 25%.
Actualmente ya hay más detenciones con éxito porque ya vemos que ellos están más activos.
Salimos con la certeza de que están haciendo su trabajo, están echando ganas y están preparados a lo que están haciendo.
Anteriormente no notaba tanto la presencia al salir y ahora que salgo del trabajo y es en la tarde-noche, se ve la presencia de ellos.
Gobierno de México.
Aprovecha hasta 30% de descuento en sus juguetes favoritos en Coppel. Encuentra promociones en marcas como Lego, Mattel, Hasbro y Spin Master. Más juguetes, más opciones en Coppel.
Vigencia del 19 de diciembre del 2025 al 6 de enero del 2026. Consulta códigos participantes en tienda y coppel.com.
Como los reyes en Galilea, siguieron la estrella del pastor. Te seguiré, donde irás iré, tan fiel como tu sombra, hasta la eternidad. Como los reyes en Galilea, siguieron la estrella del pastor, como Colón.
El día de hoy, 6 de enero, celebramos la llegada de los tres reyes de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, a rendir homenaje a Jesús de Nazaret con música dedicada a ellos, los tres reyes magos. Continuamos con Mijares y esto se titula Los Reyes en Galilea.
Mi luz del occidente, dicen que es sorprendente, y sabe que eres tú. Y en el cielo, si miro las estrellas, una de ellas da brillo.
Al Cabo Noticias. Líder informativo en Los Cabos.
Durante el operativo decembrino, que se puso en marcha desde el pasado 11 de diciembre en Los Cabos, se registró una disminución en cuanto a emergencias relacionadas con accidentes vehiculares, incendios, personas lesionadas por diversas causas, entre otras. Autoridades de Protección Civil detallaron que esta reducción es de un 50% en comparación con el 2024. En ese sentido, se dio a conocer que este operativo concluye hoy martes, 6 de enero, y será en esta misma semana cuando se den a conocer los resultados estadísticos de este operativo.
Comparativo al año pasado, en gran porcentaje se bajaron los índices y eso habla bien del trabajo implementado por las dependencias de los tres órdenes de gobierno, el sector público, igual las que se sumaron del sector privado, del sector social, pero también allá acudiendo al buen juicio de la ciudadanía para llevar a cabo unos festejos navideños con mucha responsabilidad. En este sentido, pues ahí está el resultado.
Escuchamos al director de Protección Civil, Francisco Cota.
El COVID-19 sigue presente con contagios comunitarios en el mundo, y Baja California Sur no fue la excepción durante 2025. En ese periodo se registraron 111 hospitalizaciones de personas que presentaron cuadros graves de la enfermedad. La mayoría no estaba vacunada o tenía el esquema incompleto.